Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
A la 1:30 te contamos que el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para sancionar a la concesionaria de las bibliotecas municipales después de que no haya pagado a sus trabajadores. El Gobierno local le había dado de plazo a la concesionaria hasta el pasado viernes para hacerlo. Y los vecinos de Osmayos vuelven a denunciar la falta de seguridad en el barrio. Raúl Ameneiro.
Así es, a la altura del número 137 de la Ronda de Outeiro denuncian los vecinos de Osmayos que están teniendo problemas en los últimos días. Dos locutorios de la zona juntan aglomeraciones de gente que se extienden hasta altas horas de la madrugada y así nos lo cuenta José Salgado, presidente de la Asociación de Comerciantes de Osmayos.
Y ahí hay dos establecimientos que están abiertos hasta las 3 de la mañana y juntan ahí un montón de gente en la acera que, bueno, que unas veces vienen borrachos, otras veces vienen con droga. Y entonces arman ahí cada jolgorio terrible.
José es dueño de un parking de la zona y tanto él como otros comerciantes temen porque sus negocios sufran desperfectos o se vean afectados por los incidentes.
Bajan por la rampa, el otro día bajó un chico que lo tenemos cogido con las cámaras, totalmente borracho, pegándose con las cosas, se caía, se levantaba, se agarraba la barrera para romperla.
Con el verano se ha reducido la presencia policial en la ciudad de Coruña, siendo los barrios los más afectados con respecto al centro de la ciudad. Los vecinos de Osmayos llevan un tiempo pidiendo recuperar patrullas en su zona.
A mí alguna vez la policía me dice, es que estén en la acera parados no es ningún delito. Delito a lo mejor no es, no lo sé. Pero estar ahí todo santo día, un mogollón de gente, bebiendo cerveza, tirando los botes de cerveza al parking, y llamamos a la policía, y si la policía viene, está ahí un rato con ellos, les hablará, les dirá, pero bueno, se van y a la media hora estamos igual que antes.
La policía ha intervenido varias veces por llamadas de los vecinos, pero no ha logrado eliminar los incidentes en un barrio donde este mismo fin de semana se produjo una agresión a punta de navaja.
Gracias, Raúl. 1:32, escuchas Mediodía COPE. Hablamos, como todos los martes, con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Es un problema todo el año, pero que se agrava más si cabe en verano. Delegado, hablamos de la falta de médicos. ¿Qué medidas proponen desde la Xunta para hacer frente a esta problemática que afecta a los ciudadanos en un tema tan sensible como es el de la salud?
Pues exactamente. Hay un déficit muy importante de médicos en nuestro sistema de salud, y eso pues va generando situaciones que a veces no se perciben, pero otras veces pues todos somos conscientes precisamente de ese déficit, y sobre todo que cuando en un sistema que ya está pues muy tensionado, en el momento que hay unas bajas, bien por enfermedad o bien porque por estas fechas donde los médicos también pues cogen vacaciones, pues la situación se vuelve muy complicada. Y en la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, que se celebró pues hace ya un mes, ninguno de los puntos del orden del día abordaba ese problema. El déficit de médicos especialistas en medicina de familia y comunitaria que hay en la atención primaria. Y ese problema no es solo de Galicia, sino que es común a todos los servicios de salud autonómicas. Y entonces, ante una situación crítica, el Estado no toma medidas de carácter estatal que permitan pues superar conjuntamente entre todas las comunidades esa situación, lo que hemos hecho las comunidades autónomas, las consejerías de sanidad, es hacerle una serie de propuestas al gobierno central que consideramos que son urgentes y además ineludibles, que es la única forma que podemos abordar ahora mismo ese problema. Son medidas muy sensatas, son medidas muy lógicas, pero parece que el gobierno central pues no tiene a bien escuchar. Estamos hablando, por ejemplo, de que no se quede ninguna plaza MIR desierta, que todas las plazas MIR se cubran. Estamos hablando de que se cree en España la especialidad de medicina de urgencias y emergencias para que aquellos especialistas, aquellos MIR que se forman en medicina de familia, una vez acabada su formación, no se vayan a los servicios de urgencias. En definitiva, que los servicios hospitalarios no compitan con la atención primaria captando profesionales. La tercera medida es ampliar el número de plazas de formación especializada en médicos de familia. Entendemos que si llevamos varios años soportando este déficit, eso quiere decir que se están formando menos médicos de los que necesitan. Estamos también hablando de una convocatoria extraordinaria de médicos de familia, y por supuesto lo que estamos también pidiéndole al gobierno central es que planifique mejor, que en el futuro la planificación, que la formación esté vinculada, esté correlacionada directamente con las necesidades del propio sistema. Si se hiciese todo esto, no estaría arreglado el problema al 100%, pero sí que permitiría por lo menos distensionar o generar menos problemas a la sanidad en estas fechas.
Hablamos también, delegado, de ayudas para fomentar la igualdad, la conciliación y la prevención de la violencia de género. ¿Qué ayudas pone en marcha en este sentido la Xunta de Galicia?
Pues ahora mismo tenemos en marcha la convocatoria del bono cuidado, que se puede solicitar en la sede electrónica hasta el 30 de septiembre. Y para que todos lo entendamos, es una ayuda económica dirigida a familias con niños de hasta 12 años para que puedan atender las necesidades de conciliación que se generan en estas fechas. Lo que hacemos con esta ayuda es colaboramos para sufragar servicios de conciliación en estos periodos de vacaciones, como puede ser, pues por ejemplo, para poder ir a campamento, para las ludotecas o espacios infantiles similares que permitan complementar pues otros servicios de conciliación que haya a lo largo del año.
¿Hasta cuándo se puede pedir ese bono cuidado?
Hasta el 30 de septiembre, a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia.
Y hablamos también de ayudas que fomentan la igualdad y la prevención de la violencia de género que se presentaba en la semana pasada. ¿De qué ayudas se pueden beneficiar el área coruñesa?
Pues exactamente. Y lo que estamos haciendo, lo que acabamos de poner, es a disposición de los ayuntamientos de la provincia 2 millones de euros para poner en marcha 3 actuaciones fundamentales. Por un lado, aquellas actuaciones que ayudan a las familias a conciliar, promoviendo la igualdad también entre mujeres y hombres, y en definitiva haciendo la prevención y el tratamiento de la violencia de género, y apoyando a los centros de información a la mujer. Por nuestra comarca, estamos hablando de La Coruña, de Coirós, de Culleredo, de Arteixo y Curtis, que dan apoyo a, en total, a 11 ayuntamientos. En nuestra comarca, las ayudas de la Xunta de Galicia para todos estos servicios son más de 430.000 euros, y en nuestra ciudad pues estamos hablando de que la Xunta de Galicia estamos ayudando a sufragar el CIN por un importe de 45.000 euros.
Bienvenidas todas estas ayudas. Estamos en verano, tocan fiestas. ¿En cuántos eventos de los que vamos a disfrutar los coruñeses está detrás la Xunta de Galicia?
Pues la Xunta de Galicia va a estar presente en todos los eventos y espectáculos importantes de nuestra ciudad y también de la provincia. Apostamos por este tipo de espectáculos porque permiten situar a Galicia en el ámbito internacional, promocionando el camino y a Galicia entre, no solo entre peregrinos, sino también entre peregrinos y el resto de visitantes. Y más allá del aspecto lúdico y de ocio, queremos consolidar, o nuestro objetivo es consolidar la recuperación turística, la dinamización cultural y, en definitiva, afianzar la recuperación económica que parece que ahora mismo pues está en riesgo. En nuestra ciudad vamos a ayudar o vamos a colaborar pues en todos los grandes conciertos y en todos los grandes festivales. En el Coliseo ayudamos a que se puedan traer a Cipre Main y Rosalía. En los conciertos de María Pita, de la Plaza de María Pita, pues vamos a estar en el inicio con James Bloom y también, por supuesto, con Luis Fonsi y Los Ilegales. Y luego en todos los festivales musicales de nuestra ciudad. Estuvimos en el Atlantic Pride o colaboramos con el Atlantic Pride, pero vamos a estar también ahora estos días, la próxima semana, ya en el Morriña Fest. Vamos a estar también en el Noroeste por Rock, en el Neo Music Day y en las Noites do Porto que presentamos la semana pasada. Y vamos a traer también a nuestra ciudad la gala Galicia e Ilusiona, que es el festival mundial de ilusionismo, que va a estar pues por muchos municipios de nuestra comunidad. Pero vamos a traer aquí a La Coruña lo que es la gala internacional de magia, y también un desafío extremo que se realizará pues por la zona del Parrote, y otras actividades pues y otros eventos o espectáculos vinculados a la magia que hacen pues que los niños se lo puedan pasar fantástico. Invertir en cultura y en eventos musicales es en definitiva invertir en la ciudad y invertir también en la recuperación económica.
Sin duda. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por cierto, que el presidente de la Xunta ha avisado del riesgo de recibir fondos Next Generation y que no dé tiempo a ejecutarlos. Y hoy hablamos de la primera junta de accionistas de Inditex con Marta Ortega al frente del gigante textil. Una Marta Ortega que expresaba en su discurso el orgullo de pertenecer a la empresa que fundó su padre.
Como podrán imaginar, el sentimiento de responsabilidad es inmenso. Pero el orgullo de poder representar al mejor equipo lo supera con creces. Inditex es el lugar donde he crecido, personal y profesionalmente, y donde siempre he querido estar. Es la fuente de los valores que comparto y el proyecto al que, con su confianza, seguiré dedicando todo mi esfuerzo. Con el talento y la responsabilidad de todos mis compañeros, estaremos preparados para afrontar los retos que nos traiga el futuro.
Marta Ortega, que ha recordado que más que cifras, Inditex son personas.
No necesitaré ningún número ni gran cifra. Y es que Inditex siempre ha sido, antes que cualquier otra cosa, personas. Personas que trabajan con mucha dedicación. Personas que jamás se rinden. Personas que no se conforman y que buscan siempre mejorar en todo lo que hacen. Inditex es las 165.000 personas de más de 170 países que forman nuestra plantilla. Inditex es nuestros proveedores que colaboran diariamente con nosotros. Inditex es nuestros clientes. Reitero, Inditex es personas. Y como las personas, Inditex tiene ilusiones, aciertos y equivocaciones. Pero jamás se detiene y siempre mira hacia adelante.
El Consejo de Administración ha propuesto en esta junta el cobro de un dividendo total en este 2022 de casi un euro por acción, que ha sido aprobado. 1:42, escuchas Mediodía COPE. Y el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de A Coruña acoge mañana la presentación a partir de las 7 de la tarde del libro La Mujer en la Mar, historias de sueños cumplidos, un relato que está prologado por la ministra de Defensa y la consellera Domar. Los autores Bartolomé Cánovas y Raúl Villa. Raúl, buenos días.
Buenos días, Eva. Un saludo para ti y todos los oyentes.
Un saludo para ti también, Raúl. ¿Qué papel tuvo la mujer en la mar?
Pues mira, tuvo un papel importantísimo, ¿eh? Además, un papel muy, muy desconocido, ¿eh? Que en el libro lo desengranamos. Tiene como dos partes. Una primera parte del libro, que es como un tercio solo, la parte histórica, en la cual nos remontamos al siglo XV. Y ya podemos ahí descubrir que de aquella época ya hubo, en aquellos tiempos oscuros de la mujer, ya hubo algunas que destacaron, algunas más conocidas, otros menos, la María la Bailadora, la monja Alférez, un almirante que tuvo la armada, el almirante Barreto, o más conocida igual, Isabel Zendal. Pero el libro se centra, la parte más importante para nosotros, pues es la segunda, que es el testimonio directo de otras muchas mujeres que han aparecido ya prácticamente después de la Constitución, porque todas las mujeres a bordo de los buques prácticamente aparecen después. La mujer en la construcción naval un poquito antes, pero poquísimo después. Y estas últimas mujeres, pues además han tenido el detalle de contarnos toda su historia, algunas buenas y otras malas, todo hay que decirlo, pero bueno, mujeres que han alcanzado sus sueños, que han cumplido sus objetivos, que están muy muy contentas de haber derribado todas esas barreras legales que hubo durante mucho tiempo, además unidas al machismo, ¿no?, que existía en la sociedad en aquella época. Y bueno, yo creo que es un libro muy muy recomendable y que todo el mundo tiene que conocer.
Es decir, Raúl, que aquí no pasa eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Hemos mejorado, ¿no?
Sí, sí, muchísimo. Todavía la mujer en los buques ocupa un porcentaje pequeño, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, la Armada, puedes tener un 12%, un 13% de personal femenino, y en los buques mercantes el porcentaje es mucho menor. Si nos vamos a buque de pesca todavía es menor, pero bueno, dentro de todo eso todo va mejorando, y bueno, en el libro hemos conseguido encontrar a la primera mujer capitán de la marina mercante, a la mujer primer piloto, en la Armada a las primeras mujeres que han sido comandantes de barcos, que solo ha habido 4, y en concreto pues también hablamos de las mujeres prácticos, que cuando escribí el libro solo había 2, una práctico militar y una práctico civil, y justo en estos últimos meses han aparecido 2 o 3 nuevas mujeres con ese cargo, y bueno, pues todo eso se destaca en este libro. Y si me dejas decir una de las sorpresas que espero que se produzca mañana durante la presentación, es que encontraremos en el auditorio a 2 mujeres prácticos, una civil y militar, que teniendo en cuenta las pocas que hay en España que te he comentado, pues puede ser una noticia digna de destacar.
Qué bueno. Pero fíjate, Raúl, que me llama la atención. En el libro comentáis que en alguna ocasión la oposición la encontraron en otras mujeres.
Sí, eso te lo dice la historia, ¿eh? O sea, no solo la mujer tuvo que luchar contra el hombre, sino tuvo que luchar contra otras mujeres. Hay muchas mujeres que no veían en momentos determinados bien que hubiera mujeres que se metieran al tema este, ¿no? Hay, por ejemplo, una anécdota, ¿no?, de una mujer, ya está en la construcción naval, que todavía era un poquito más normal y entró antes, ¿no?, que decía ella, pues yo cada vez que comentaba que era ingeniera naval, decían, uy, qué gracioso, otras mujeres, ¿no?, como diciendo, por lo menos no era machismo, pero como diciendo, uy, cómo puede una mujer meterse en este tema, ¿no? O sea, es increíble que la mujer tuvo que luchar contra el machismo y contra otras mujeres que no veían en un principio bien que aquello ocurriera. Pero bueno, también me gustaría destacar que es un libro muy, muy femenino, aunque alguien dirá, sí, pero un libro femenino que lo han escrito 2 hombres, ¿no? Sí. Pero bueno, un libro femenino que cuenta todas las cosas que cuentan las mujeres. Hemos tenido muchísimo cuidado de que lo que nos contaban fuera fiel realidad a lo que escribíamos. Después de unos borradores los enviábamos para que todo el mundo estuviera, las mujeres, contentas con lo que estábamos escribiendo. Y bueno, también en la maquetación la ha hecho una mujer, la portada, que es preciosa, un dibujo precioso, lo ha hecho una chica de Viveiro, Julia Pernas. Entonces, bueno, es un libro que es muy femenino, hasta la editorial, que es de una editorial de Ferrol que se llama Vita, la Vita son los elementos del barco donde se amarran los cabos, pues es un nombre femenino, que además da nombre a la tienda del Museo Naval de Ferrol donde se puede comprar el libro online. Bueno, el libro es muy, muy femenino, es lo que te quería comentar, aunque lo hayamos escrito 2 hombres.
Y precisamente eso, ¿cómo ha sido escribir a 2 manos un libro?
Pues mira, llevamos muchísimo tiempo, como hace 3 años, esto además se crea en un restaurante de Ferrol que se llama Chollo, estábamos ahí unidos en nuestra comida semanal, y yo había escrito un artículo sobre las oficiales de la Marina Mercante y de la Armada que habían sido comandantes o capitanes en barcos, y mi compañero había escrito, Bartolomé, sobre las históricas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no unimos esto y hacemos un libro que ya lo tenemos preparado? Pues venga. Y lo que ya estaba hecho ha tardado 3 años, porque según íbamos estudiando, íbamos ampliando el espectro, iban apareciendo más mujeres, aparecían nuevas ideas, hemos hecho capítulos que son muy sentimentales, ¿no?, como un grupo de mujeres que se unieron para luchar contra el cáncer y lo superaron en una regata oceánica, o una mujer de Namibia que luchó contra todo lo de su país para poder ser capitán de un barco de pesca. Hay historias muy, muy, muy bonitas, incluso también de personajes de Galicia, ¿no? Gloria, una mujer de como ella dice, Gloria, el hijo de Castiñeira, ¿no?, de la zona de Ribeira, que quiso irse con su marido a navegar y al final se hizo azafata, después se metió en la pesca, tuvieron barcos y ahora vive todavía en su zona. Y bueno, tiene el libro, es un libro muy, muy bonito, tiene muchísimas imágenes, todas evidentemente nos las han facilitado las entrevistadas, y desde luego, ya te digo, lo que empezó como algo que iba a ser nada, pues hemos tardado muchísimos años, vino el COVID por el medio, todo, ¿no? Aunque seguimos escribiendo, pues seguimos preparándonos, y bueno, al final yo creo que ha quedado un libro muy completo y que yo creo que para todos los públicos pues va a ser muy interesante de ver y de leer.
Seguro que sí. Enhorabuena, Raúl. Mañana os esperamos a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria. Muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros y todos los que estén interesados, hasta rellenar el foro, están invitados, ¿eh?
Pues este libro de La Mujer en la Mar, historias de sueños cumplidos, que podemos adquirir en la tienda que hay en el interior del Museo Naval de Ferrol y también en Esponaf en Ferrol. Sigue Mediodía Cope.
Coruña.
Estar informado.
Segundo día consecutivo de bajada de los casos activos de coronavirus en nuestra área sanitaria, menos de 3.000 tras detectarse 143 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Se reducen también las hospitalizaciones hasta las 176. Lo peor, tres mujeres con COVID de 89, 72 y 64 años han fallecido en nuestra área sanitaria en los últimos días. 1:51 nos acercamos, como todos los martes, a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Y saludamos ya a la concejala de Educación y Servicios Sociales de este ayuntamiento y portavoz del Gobierno local, Inés Ramos. Buenos días.
Buenos días.
En el último pleno, Inés, aprobábamos la elaboración de una nueva ordenanza que va a regular los precios que tienen que abonar los usuarios por utilizar las instalaciones del nuevo complejo deportivo de Pastoriza y Meicende. ¿Qué es lo que está previsto?
Exacto, pues precisamente estamos finalizando las obras para que a finales de año pues podamos ponerla en marcha, ¿no? La dotación de ese nuevo complejo de la zona norte, Pastoriza y Meicende, como decías, que dispondrá de dos piscinas y varias salas pues para poder desarrollar toda la práctica deportiva. Y ahí lo que hicimos en este caso pues fue equiparar los precios del complejo que ya disponemos aquí en el centro urbano de Arteixo, pues fue equiparar esos precios a todos los usuarios, ¿no? A los abonados que puedan hacerlo ahora con esas nuevas matrículas.
Una gran inversión, ¿no, Inés? La de este nuevo complejo deportivo.
Estamos hablando de más de 5 millones de euros en reforzar pues esa nueva instalación y también en realidad estamos trabajando en reforzar todas las instalaciones deportivas, ¿no? En esa zona norte hicimos también un nuevo estadio de fútbol en Pastoriza, también hicimos la mejora del complejo de campos de fútbol de Arteixo y la construcción de varias pistas en multideporte en las diferentes zonas que disponemos, ¿no? Que son de acceso libre, que nos parece tan importante pues también fomentarlo y poder llegar a todas las parroquias del municipio.
Sin duda. Además de la elaboración de esta nueva ordenanza, ¿qué otras ordenanzas se han modificado?
Llevamos también a pleno la de la Escuela Infantil Municipal, ¿no? Que era para establecer, que es una iniciativa de la Xunta de Galicia, y en la que aplicamos también, nosotros aquí en el municipio disponemos de tres escuelas infantiles, dos Galiña Azul y una municipal, ¿no? Y era para establecer la gratuidad universal pues para todos los niños y niñas que asistan, ¿no? Que puedan hacerlo de manera gratuita, tanto para el primer como el segundo hijo y demás, ¿no? Que es una medida de conciliación y de favorecer económicamente pues también a las familias, ¿no? Y en cuanto a esta línea, también como novedad este año quisimos favorecer también a las unitarias que disponemos en el municipio, que son tres unitarias y cuatro y otras dos infantiles que hemos puesto en marcha en madrugadores y también un abanico muy amplio de actividades extraescolares, ¿no? Para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, ¿no?
Que a veces es tan complicada, familias, ¿no? Conciliar.
Exactamente. Entonces, pues eso, nos parece fundamental llegar pues de un extremo al otro de cada municipio y que todas las familias pues tengan las mismas oportunidades, ¿no? Están siendo muy bien recibidas por las familias y la idea es que los niños puedan ir pues desde tempranas horas, en este caso, pues como digo, para facilitarle también a los papás el acceso laboral y por la tarde que también puedan formarse y enriquecerse con otro tipo de actividades.
Pues enhorabuena, Inés Ramos, concejala de Educación y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arteixo y portavoz del Gobierno local. Gracias.
Gracias a vosotros. Buen día.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovisión.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24 Arteixo. Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo.
Leti García Chas, muy buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
¿Qué contamos?
Bueno, pues anunciamos lo que decía el de por ayer, la rescisión de contrato de Jorge Balín, lateral derecho con el que ya no contaba Borja Jiménez, porque tiene a Trilli, ya había renovado a Antoñito, y Jorge Balín en el mercado de invierno pasado se había marchado rumbo al Cornellá. Es coruñés, es deportivista, y claro, bueno, de hecho militó en el Fabril, él mismo en su carta de despedida, muy emocionada, pues da gracias infinitas, dice que siente muchas emociones, también tristeza por dejar el que es su club, y el que va a seguir siendo su club, pero quiere decir que el sentimiento que prevalece sobre todos ellos es de agradecimiento y también es de valorar, ¿eh? Porque a veces cuando un futbolista se va, pues no hay palabras tan bonitas. Hoy mismo anunciaba el Numancia su incorporación, con lo que va a seguir compitiendo en la misma categoría del Depor, aunque en un grupo distinto, porque el cuadro soriano está en el grupo 2 de esta categoría. Además de ello, hablamos un poco de jugadores que han abandonado la disciplina blanquiazul. Otro nombre propio ahí es el de Álvaro Rey, porque precisamente llegaba en el mercado de invierno al Depor, había muchas expectativas puestas en él, porque Borja Jiménez ya lo había tenido a sus órdenes, con buen rendimiento, pero le costó coger el ritmo y finalmente pues no aportó prácticamente nada. Por eso nos decía en declaraciones a COPE que se sentía doblemente triste una vez finalizada la temporada, primero por no conseguir el objetivo y evidentemente porque él no dio lo que se esperaba de él.
Una sensación de tristeza doble, ¿no? Doblemente triste porque, bueno, evidentemente por lo más importante es que no se consiguió el objetivo, palo muy duro para todos. Y después porque, bueno, porque con la ilusión que llegué, con la ilusión que tenía desde hace ya tiempo, no solo desde este año, desde hace ya unos años que estuve a punto de venir, siempre he tenido en mi mente poder jugar en el Depor y, bueno, estoy triste porque, bueno, entre una cosa y otra, pues no he estado al menos al nivel que se esperaba de mí, ¿no? Y la verdad que por eso también estoy bastante triste.
Bueno, y además, el Depor ya hacía también oficial ayer esa primera fecha del primer amistoso, ya lo habíamos comentado aquí, va a ser el día 23 contra el Atlético Arteixo en Ponte dos Brozos, coincide con las fiestas allí y además va a haber homenaje al zorro de Arteixo, Arsenio Iglesias, con este partido. Solo va a ser 6 entrenamientos para los de Borja Jiménez antes, pero bueno, va a ser un día de fiesta.
Leti, gracias.
Saludos.
1:58, vamos con las citas de la agenda de este martes 12 de julio.
Hoy en el entorno de la Capilla de la Esperela de Pederne, jornada de vinos de Indicación Geográfica Protegida de Galicia, con catas comentadas abiertas al público a partir de las 6:30. A las 7 en el kiosco Alfonso, segundo día de grabación del podcast sobre la actriz María Casares, y será en el auditorio del segundo piso de forma pública. La tercera y última sesión tendrá lugar el próximo martes día 19. Y a la misma hora, la autoridad portuaria acogerá una conferencia sobre Juan Sebastián de Elcano, organizada por la Cofradía Europea de Vela, como parte de los actos de conmemoración de los 500 años de la primera vuelta al mundo. A las 10, en la sala Mardi Gras, las neoyorquinas Baby Shakes presentan su último álbum, Cosa Sin. Cierre por todo lo alto las fiestas de Vilaboa, con churrascada a las 7 y actuación de la orquesta París de Noia a las 11. Las playas de Riazor, Orzán y San Amaro acogen este verano actividades de tiempo libre y salvamento marítimo dirigidas a niños de entre 4 y 16 años, y hoy se ponen a la venta en la taquilla en la plaza de Orense las entradas para el nuevo espectáculo de Sara Varas, presentará en noviembre en el Palacio de la Ópera. Recordar también que ya están disponibles las entradas sueltas para socios para la temporada lírica 2022 en el Teatro Colón, y también se pueden adquirir en la taquilla las entradas para las actuaciones de la Granja de Zenón en diciembre.
Gracias, Raúl. Recordamos y hacemos ese llamamiento para acudir a donar sangre. Hay reservas ya críticas del grupo cero positivo, así que sobre todo las personas que tengan este grupo sanguíneo que se acerquen a donar sangre, y también reservas bajas de los grupos A positivo y A negativo. Tenemos ese punto fijo en el CHOAC y hoy hay unidades móviles en Mera, Oleiros, en Betanzos y en Curtis. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.